Si nos estás escuchando, es que estás de acuerdo con Pat Conroy, un novelista americano que dice que sin la música, la vida es un viaje por un desierto. Por nosotros que nos quede, empezamos este paseo por el jardín musical. Y ahí empieza el drama. Bueno, todo el mundo ha reconocido que esto es el comienzo, es decir, la obertura de la ópera Carmen de Bizet. Fue una ópera estrenada el año, el día 3 de marzo de 1875. ¿Historia sorprendente? Bueno, pues era cuando lo compuso Bizet, que era joven, tenía 36 años, lo compuso formando parte de la ópera cómica. Antes se distinguía hasta ese momento la ópera cómica de la ópera seria, y esto era una ópera cómica. Bueno, el caso es que los críticos, que antes de Hollywood ya estaban triturando a todo el que hacía o componía algo, la pusieron a escurrir, y tampoco tuvo ningún éxito de público. El caso es que se estuvo unas 30 y tantas representaciones, pero ya al final el teatro tenía que regalar entradas. Bueno, no se sabe si por esto o por lo que fuera, pero Bizet, el pobre, se murió el 3 de junio de ese año, a los 4 meses de haberla estrenado, pensando que había sido un absoluto fracaso. El caso es que ese mismo año, en octubre, se interpretó, se produjo en Viena y fue un grandísimo éxito, de tal manera que ahora se considera un poco la ópera que rompe el esquema de ópera seria, ópera cómica, sino que es simplemente ópera. Bueno, pues una ópera además que ahora se ha hecho súper conocida. La historia que hay detrás de ella, pues como siempre, los dramones, estos folletinescos de la ópera, está ambientada en Sevilla en el año 1820 y Don José, que es un cabo de la guardia, se enamora perdidamente de una provocativa gitana que se llama Carmen. El caso es que él deja, así un formato calzonazos de hombre, tal, deja toda su vida de orden y tal marcial y se va con ella. Incluso acaba uniéndose a una banda de contrabandistas próxima a Carmen. El caso es que cuando todo parecía que iba bien, Carmen se enamora del torero Escamillo y el otro, Don José, ex guardia, le da un ataque de celos y la mata a Carmen. ¡Oh, Dios mío! Ahí el drama. Bueno, por eso, como hay un protagonista, Escamillo, que es torero, aparece en otro movimiento de la ópera, el famoso coro de toreros, y en fin, eso para otros programas. El caso es que hemos empezado así con uno de los top 10 de la música, la obertura Carmen de Bizet, y seguimos con otro de los top 10 que después de 13 programas no habíamos puesto una música que todo el mundo reconoce, pero sí o sí.
Thank you.
Todo el mundo hemos escuchado, hemos tarareado, la sabemos tararear entero, al menos este primer movimiento, el Allegro de la pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, que tiene el Kegel 525. Como dato interesante, la serenata es una forma musical muy popular en el siglo XVIII. Su nombre proviene de la palabra sereno, de estar calmado o reposado, porque se interpretaba sobre todo en un jardín, por la tarde, al anochecer. De hecho, esta obra tiene este nombre, Pequeña Serenata Nocturna. Su origen último, musicológico, al parecer está en las baladas que los enamorados cantaban frente a las ventanas de la amada al atardecer, cuando algo no había salido bien en la relación. Ahora que llega San Valentín, si ves que algo no ha funcionado, ¡pops!, colocas la Pequeña Serenata Nocturna y a lo mejor lo que no se puede hacer con cabeza lo puede hacer Mozart, nunca se sabe. Bueno, pues ahí estaba, la Pequeña Serenata Nocturna de Mozart. No vamos a Publicibag. Después del macro programa de Publicibag que tuvimos con las transcripciones de la 565, vamos a una cosita mucho más amable del gran compositor.
Thank you.
cantidad de música con un solo instrumento. Esto es la partita número 3, que forma parte de la BWV 1006 de Juan Sebastián Bach. Hemos escuchado el comienzo del preludio. La partita entera tiene 6 movimientos. Lo hemos escuchado, aparte de que es muy bonito, sobre todo el comienzo, porque es una de las obras que más transcribió Bach él mismo de su propia obra. Era una costumbre común en el barroco. Él mismo, aparte de esta composición, la transcribió para laúd, que está catalogada en su número, en sus obras, como la 1006A, pero también la introdujo, este preludio en concreto, en la sinfonía introductoria de la cantata 29 y también en la introducción de la segunda parte de la cantata 1020A. Es decir, que el mismo Bach la empleó, la transcribió para otros instrumentos en otras 3 obras suyas. Además, Rasmáninov en el año 1933 la transcribió para piano, recordando lo que hablábamos en el último programa. Nos vamos ahora no a banda sonora, sino a una melodía que ha aparecido al comienzo en el cine de muchas películas. Una obra muy divertida, es un juego, un chiste, casi una gracia. Me ha mirado con cara asesina Eduardo San José desde el control diciendo, pero esto del final, bueno, pues es que esto forma parte de la partitura original de esta obra que se llama Perpetuum Mobile, un nombre en latín, por cierto. Saludos a los alumnos que estudiáis latín y al profesor in musicalischer Scherz, es decir, se llama el Perpetuum Mobile, que es una broma, una diversión musical. Fue compuesta por Johann Strauss, tiene su número de catálogo, es el número 257, y este nombre, Perpetuum Mobile, no es original de él, sino que era un tipo de composición que era como para poder ser interpretado siempre, es decir, según ha acabado, si no hubiera dicho el director, etcétera, etcétera, pues se podía haber vuelto a tocar y así hasta el infinito, es decir, no empieza y acaba, sino que es como, pues seguimos y seguimos mil millones de minutos sin pausa. Por eso decía al comienzo que literalmente esto significa una broma musical. No aparece, como decía, ninguna... que yo recuerde, vamos, ahora mismo ninguna película, pero se aparecía una distribuidora. Tenemos aquí el debate, Eduardo y yo, si es de Lauren Films o de Filmax. Yo creo que es de Filmax. Al comienzo de una película de esta compañía productora aparecía una parte, un extracto de este Perpetuum Mobile de Johann Strauss, una obra bastante graciosa. Sin embargo, ahora nos ponemos trascendentes y metafísicos y no taciturnos, ¿no?, para escuchar esta cosa tan así, tan solemne y tan...
Thank you.
En el año 2004, los oyentes de la BBC eligieron esta obra como la obra clásica más triste, aunque dicho sea de paso, en el mismo país, bueno, en concreto en Londres, esta obra fue la pieza clásica más vendida en iTunes. En fin, el caso es que esta es el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, una obra que también el mismo Barber construyó, en el año, bueno, la compuso en el año 1938 a partir de otra obra que él mismo había escrito en el año 1936 y luego en el año 1967, 30 años después, él la transcribió y le añadió un coro de 8 voces que canta el texto del Agnus Dei, es decir, la oración de la misa, en la misa católica, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hemos escuchado en cualquier caso la primera versión, la meramente instrumental, de este Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Y acabamos con la sección que empezamos el programa pasado de bandas sonoras. A ver si te suena esta cosa tan celta y tan bailable y tan simpática y tan amable. En la Navidad del 2001, mi tía Tita llevó a sus sobrinos preferidos, entre los cuales me encuentro claro, a ver El Señor de los Anillos, la primera película de la trilogía, La Comunidad del Anillo. Me encantó la película, pero un mes después, en enero del año 2002, estaba estudiando una asignatura insoportable, Historia de la Teología, y era un sábado por la tarde, y José Luis Pérez de Arteaga, que falleció el año pasado, el célebre locutor de radio que retransmitía el concierto de Año Nuevo cada año, tenía un programa en Radio Nacional que se llamaba El Mundo de la Fonografía, y recuerdo un sábado por la tarde a las 4 que puso esta banda sonora y habló y tal, y como ya hacía un mes había visto la película, recuerdo de salir acuciado porque no me gustaba estudiar esa cosa espantosa, me fui y me compré este CD y lo estuve escuchando en bucle durante bastante tiempo. Bueno, no solamente por gusto personal, esta banda sonora y las otras dos que compuso Howard Shore para la trilogía del Señor de los Anillos tuvieron el premio Oscar, que están recientes este año, de la Academia a la Mejor Banda Sonora. Pues hemos escuchado un movimiento en torno a los hobbits, Concerning Hobbits, de la banda sonora de Señor de los Anillos, de la primera película de la Comunidad del Anillo, en concreto Howard Shore, que también compuso, por cierto, la banda sonora del Silencio de los Corderos, entre otras. Eduardo San José y yo nos lo hemos pasado muy bien y hemos estado comentando entre nosotros aquí las cosas en directo de la radio. Por cierto, que la del Perpetuum Mobile es de Lauren Films, ha buscado Eduardo, no de Filmas, que era mi tesis. Nos puedes escribir al 637042706 en Telegram o en WhatsApp, o nos puedes escuchar en Twitter, @ Radio San Gabriel, o en la página web del programa, radiosangabriel.es. Hasta la próxima.